Bueno, pues bienvenidos Jorge Meléndez, Alfredo Cristóbal, Liceo Carlos Casasús, Patricia Muñoz, Marina Vicario, Oscar Cárdenas, Erika Sánchez, bienvenida, Rocío Coz, César Cutiño, Rebeca Valenzuela y Alfredo Santillán, bienvenidos. Para la sesión de hoy tenemos programados básicamente tres temas: identificar comunidades activas, lo que venimos trabajando con la comunidad de física de altas energías, el sitio de la comunidad de supercómputo, los avances que se han tenido y propuesta de una nueva comunidad, la comunidad del café. También tenemos el punto 2, identificar comunidades inactivas. Aquí habíamos propuesto la sesión anterior unos formatos en los que hicimos los documentos para empezar a trabajar en un posible formato que nos pudiera ayudar a hacer cambios de coordinadores y dar de baja una comunidad o sumar como proyecto a otra comunidad. Y en asuntos generales, pues tenemos los avances que se han venido trabajando a través de los comités regionales en la infografía de los servicios, que son documentos que se van a utilizar para, bueno, invitar a participar a otras instituciones en las actividades del comité y noticias del convenio de Comexi. Pero, si les parece bien, está con nosotros Rocío Coz, que es quien nos ayuda con la minuta. Nos pudiera hacer como un resumen, aprovechando que hoy se sumó César, Erika, Jorge, que no habían estado en las sesiones anteriores. Nos platique un poquito de la minuta para tener memoria de lo que se ha estado trabajando y en lo que vamos. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Gracias. Rocío, ¿nos puedes ayudar?
Sí, claro que sí. Bueno, trataré de ser breve y concisa. Estamos viendo, bueno, se vio primeramente, como ya lo señaló Martita, el punto de identificar comunidades activas. Y particularmente se habló sobre la imagen del sitio de la comunidad de física de altas energías, señalando que aún no han tenido retroalimentación de parte de la comunidad para poder concluir la imagen del sitio. Se mencionó sobre el tema de la red de mujeres en física, que están trabajando con ellos y avanzando en ese tema con este grupo. Por otro lado, también mencionaron que hubo un acercamiento con la doctora Karen de la UNACH, para quien los llevó a otro proyecto que esperan también sumar a esta comunidad. Se mencionó que hasta el momento pues, están de acuerdo con cómo va el sitio, pero están esperando la retroalimentación propiamente del coordinador de la comunidad, de Lucas Nelen. En la parte del sitio de comunidad del supercómputo, se menciona que se presentó una primera propuesta, que agregaron un blog, y por otro lado se mencionó que por parte de Alfredo Cristóbal que tienen dos proyectos de red que están proponiendo, uno referido a un tipo de observatorio supercómputo en México y el otro a través de los proyectos que ya se han presentado, poner a disposición de todo el país códigos, manuales, tutoriales o todo aquello que sea educativo. Y que están, bueno, esperando la aprobación del contenido para lanzar toda la infraestructura de interacción con todos los sectores. Por otro lado, también se mencionó, bueno, se preguntó cuándo sería el lanzamiento, se espera el lanzamiento de esto, y comenta que ya está todo listo y falta la estructura híbrida y estarían pensando lanzarlo por el mes de septiembre. Por otro lado, también Rebeca Valenzuela comentó que el día 20 de junio estarían en la Universidad Veracruzana para ir a dar unas capacitaciones van a Poza Rica en particular el 23 de junio. Por otro lado, se presentó también el tema de cómo fue el evento de la reunión de Remedy de 10 años y se dio pues, un resumen de lo que fueron los trabajos presentados en esta reunión. Y bueno, pues también se mencionó de la jornada de Relate que se iba a llevar a cabo el 2 de junio, la jornada 42 de Relate, y también por parte de Supercómputo, la UAMI va a presentar también un evento el día 2 de junio por la tarde. En el tema de identificación de comunidades inactivas, el punto central fue que estarían buscando tener un procedimiento de un documento donde se indique cuándo dar de baja una comunidad o cambiar al coordinador de la misma. En resumen general, ¿no? Se vieron varios puntos, entre ellos que el tema de cómo manejar a una comunidad que no está activa, si se da de baja, si se queda en el sitio, si se queda por ahí guardada, ¿no? Entonces el tema central es definir cómo trabajar con este tipo de comunidades. No sé si se me escape algo, pero creo que fueron en términos generales. Por ahí también Martita mencionó que están pendientes con una comunidad que es la comunidad del café, liderada por la UNACH, y que esperan pronto tener noticias al respecto. Creo que en resumen sería esto, los temas tratados en la sesión pasada.
Rocío, no sé si alguien más identifique algo que se nos haya pasado por ahí. Bueno, entonces si les parece, pues les comparto la agenda del día de hoy para empezar a desahogar los puntos. Y bueno, continuamos con el tema pendiente de la imagen del sitio de la comunidad de física de altas energías. Pues todavía no tenemos retroalimentación al respecto. En el tema del sitio de la comunidad de supercómputo, ya vamos avanzando. La vez pasada solamente les había compartido como que las temáticas. Ahorita se está trabajando en la inserción de conecta.blog para que pueda ser llamado al sitio de supercómputo. Y lo que buscamos es que las publicaciones que se hagan en conecta.blog puedan ser llamadas a cada uno de los sitios de las comunidades. Entonces seguimos trabajando y bueno, pues ya está personalizado, ya tienen los colores que se seleccionaron por parte de la comunidad, el logotipo que la comunidad seleccionó, las informaciones que se han venido trabajando y bueno, pues nos habíamos propuesto poder entregarlo el 30 de junio. Y pues vamos trabajando en ello. Aquí no sé si Alfredo Cristóbal, coordinador de la comunidad de supercómputo, quisiera agregar algo más de los trabajos que se están haciendo como parte de la comunidad.
Bueno, buenos días a todos. No, la verdad es que creo que vamos muy bien. Lo que vemos ahí en el portal es lo que tenemos hecho hasta el momento. Nos falta agregar algunas información, sobre todo referente a ya la etapa de divulgación del área, que es una parte muy importante, pero creo que vamos por buen camino. Yo estimaría que en un mes más ya esté totalmente funcional esta página. Hasta ahí el comentario.
Gracias, Alfredo. Siguiendo entonces con los temas de la agenda, pues tendríamos aquí la comunidad que se está buscando integrar, que es la comunidad del café. No sé aquí... Bueno, estamos buscando que sea liderada por la UNACH. César Coutinho nos está acompañando y pues también me gustaría saber si el CEO Carlos Casasus no quisiera darnos más información al respecto de lo que se está buscando.
Sí, pues sí, tengo una breve presentación del documento y platicamos sobre el camino. Si me interrumpen, ahí vamos platicando, ¿no? Entonces, trato de compartir, déjame ver cómo le hago. Perdón. Espérame un segundo. No sé qué pasó.
Está iniciando la compartición de pantalla.
Ok, ahí la ven.
Todavía no.
Todavía no.
Todavía no. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Ok. ¿Cómo le hago para que se vea pantalla completa?
La parte inferior tiene un icono que de una pantalla. Más abajo.
Ya.
Ahí.
Okay. Sale. Ok. Bueno, esta discusión ha venido, o sea, como que tiene dos orígenes que a mí me llaman mucho la atención y creo que pues más o menos convergen. Uno de los temas que yo creo que origina esta preocupación de hacer algo en este sentido es el tema de los proyectos regionales, ¿no? Entonces, el café es básicamente una actividad terriblemente importante en los estados del sureste, ¿no? Que coinciden con que son los estados más fregados, ¿no? Y donde quizá una compartición de información, vamos a decir, que pudieran incrementar moderadamente los rendimientos de los cultivos y pudieran generar un poco más de tecnología, de pues vamos a decir, de procesamiento del café, de comercialización del café, pudieran tener un impacto económico muy importante. Y pues resulta que las universidades del sureste, pues en general todas tienen alguna facultad de agronomía que tiene que ver con el café, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, pues este es un proyecto regional, como los que hemos venido hablando también, pero en fin, es un buen tema, ¿no? Y el otro tema es que, vamos a decir, las universidades, o por lo menos en el contexto de las grandes universidades y también en el contexto de Latinoamérica y de Red Clara y de todo lo que tú quieras, cuando hablamos de investigación y desarrollo, todo el mundo piensa en los físicos, ¿no? Y en los astrónomos, que necesitan grandes anchos de banda para aprovechar los instrumentos pues en fin, como el acelerador de partículas o los telescopios de Chile. Y cuando llegamos a las universidades nuestras, la investigación es mucho más aterrizada a temas que tienen que ver con el bienestar regional, ¿no? Y entonces, pues si me preguntan dónde hay más investigación o por qué hay más, qué áreas de investigación son más importantes para Latinoamérica, el café o el bosón de Higgs, pues probablemente la respuesta tiene que ser que el café, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a platicar, lo platicamos con César Cutiño, yo lo platiqué en la Asamblea de Clara, y vamos a decir, creo que la posibilidad de crear una comunidad CUDI sobre el ciclo del café es algo que podríamos hacer relativamente fácil, ¿no? Primero, pues hablar un poquito de la importancia del café y de la importancia para nuestros países del café, ¿no? De acuerdo a datos de la International Coffee Organization, que es una entidad ahí que investiga el café, Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica producen cerca del 60% del café de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Hay, obviamente hay competencia en África, hay competencia en Asia, Vietnam es un productor importante de café, la India, ¿no? Pero, pues, donde estamos los fuertes, pues, es en América Latina, ¿no? Y Brasil y Colombia son, pues, los productores regionales más fuertes, ¿no? Déjame ver si puedo bajar aquí la regleta. Entonces, la mayoría de estos países comercia su producción en los mercados internacionales. De acuerdo a la misma fuente, poco más del 50% de las exportaciones de café proceden de Brasil, Colombia, Honduras, México y Costa Rica. O sea, producimos y exportamos. Estamos en un mercado global, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago para cambiar de hoja? Ok. Se calcula que el valor de las exportaciones de café superó los 20 mil millones de dólares. O sea, Brasil exportó 4.996 millones de dólares. En fin, aquí desgraciadamente México no tiene una exportación de café tan significativa como países como pudiera ser Costa Rica o puede ser Guatemala, ¿no? O sea, estamos atrás, ¿no? Los países desarrollados son los que tienen las mayores tasas de consumo. Entonces, de alguna manera, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Italia, Estados Unidos, España, Japón, Reino Unido, ¿no? Y de alguna forma, pues, los más cafeteros de América Latina es Brasil, Colombia y bastante atrás México, ¿no? Vamos a decir, los importadores más grandes de café son Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Francia, Bélgica. Nuevamente, pues básicamente los importadores son Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora, la situación del café en México, después de su llegada a territorio nacional a finales del siglo XVIII, el café se convirtió en uno de los principales productos de exportación agrícola del país. Sin embargo, su aprovechamiento es muy bajo y para nadie es un secreto que el sector está abandonado. El grano se cultiva en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, principalmente. Este número a mí realmente me llamó la atención. El café da empleo aproximadamente a 3 millones de personas, cuya actividad gira en torno a la producción, venta y consumo de este producto. En México hay aproximadamente 56 millones de personas empleadas, por lo que el café representa más del 5% del empleo total en el país. Es, pues, realmente impresionante la cantidad de gente que se dedica al ciclo del café, ¿no? Tanto el cultivo agrícola, ¿no? Como su procesamiento industrial, como su comercialización en las cafeterías, etcétera, ¿no? Es realmente un factor importantísimo del empleo en México, ¿no? Y uno de los problemas centrales que enfrenta la caficultura mexicana es la desorganización del sector cafetalero, ya que aunque existen muchas organizaciones locales y regionales enfocadas a este ámbito, se encuentran desarticuladas entre sí, ¿no? Vamos a decir, es una información de Zagarpa, no todos los años es consistente, pero nos da una idea de cómo están las cosas, ¿no? La producción por hectáreas cultivadas y el valor de la producción en diferentes estados es muy variable, ¿no? Aquí están ordenadas por superficie sembrada de café, ¿no? Y desgraciadamente, pues a pesar de que la superficie debería de ser un indicador de la producción, hay, se ve pues claramente que Oaxaca siembra 134 mil hectáreas, o sea, casi igual que Veracruz, pero produce un 27% o por ahí del número de toneladas que produce Veracruz en esas hectáreas, ¿no? Entonces, el rendimiento por hectárea varía significativamente, y perdón, creo que tengo un, no, estoy equivocado, hay lugares en que se consiguen 2.4 toneladas y como puede ser Puebla, y por contra Querétaro, que me imagino que es un productor chiquito, ¿no? Tiene un rendimiento de solo 0.29 toneladas por hectárea. Los precios también varían significativamente, ¿no? Chiapas, pues tiene uno de los precios más baratos por tonelada, ¿no? Que pues no necesariamente es el digo, la fama es que Chiapas debería de tener muy buen café y muy buen precio, pero no es así según los datos de Zagarpa, ¿no? Y el valor de la producción por hectárea varía desde 13, entiendo que estos son 13 mil pesos, por hectárea, hasta 2.500 pesos en Querétaro, ¿no? Entonces, son unas variaciones brutales, ¿no? Si pudiéramos lograr que Chiapas, por la misma producción, lograra un precio pues igual al de Puebla, ¿me entiendes? Probablemente cambiaría el perfil de distribución del ingreso en el estado de Chiapas de una manera bien importante, ¿no? Vamos a decir un poco de lectura, ¿no? Nos refleja que hay unas grandes oportunidades de mejora tecnológica en el siglo del café, ¿no? Y empiezan, pues, desde mantenimiento en la parte, digamos, norte, el consumo inteligente de energía, el tamaño de los lotes, la optimización de los rendimientos, la flexibilidad de la maquinaria, el monitoreo remoto, en fin, la posibilidad de robotizar el proceso, el monitoreo a distancia, la automatización del proceso inteligente, ¿no? La posibilidad de que las plantas procesadoras puedan hacer mantenimiento utilizando piezas impresas en impresoras de 3D, vamos a decir, la calidad, ¿no? del grano, del café, estudiando procesos de control digital. Después el tema de cómo comercializar el café para que se eche menos porcentaje a perder, ¿no? Haciendo predicciones de demanda, en fin, cualquier cantidad de procesos que ya se están empezando a utilizar en el café, ¿no? Entonces, pues la investigación agrícola puede ayudar a incrementar la productividad de los agricultores, ¿no? Rutas tecnológicas para la cadena productiva del café indígena y la inclusión de tecnologías emergentes como sensores, actuadores, dispositivos de procesamiento con base en los requerimientos de la cadena, acciones efectivas contra las enfermedades y reducción del cambio climático, falta de infraestructura, la necesidad de renovar plantaciones antiguas y la falta de canales de comercialización. Otro tema que aparente es muy importante es la posibilidad de invernaderos, ¿no? Que son, pues, básicamente mecanismos para proteger a la planta del café, ¿no? Me imagino que son tecnologías de plástico, ¿no? Para cubrir las plantaciones de café. La combinación de sensores remotos, procesamiento de señales y espectroscopía. Sensores electroquímicos y tecnologías ópticas podrían ser de gran ayuda para detectar la presencia de enfermedades en los cafetos. La instalación de secadores solares de invernadero para reducir el tiempo del proceso de secado al sol y proteger la cereza del café. Entonces, pues ya hay estudios que identifican una ruta tecnológica que proponen implementaciones para mejorar la cadena productiva y que sirvan de apoyo para futuros estudios, ¿no? La investigación agrícola puede ayudar a incrementar la productividad de los agricultores. Vamos a decir, esto sale de un documento, de un seminario que hizo la Universidad de Veracruz, pero es de 2017, o sea, ya hace 5 o 6 años. Acciones efectivas contra las enfermedades, mejorar la falta de infraestructura, posibilidad de renovar plantaciones antiguas, desarrollar mejores canales de comercialización, intensificar la tecnología de invernadero, la combinación de sensores, procesamiento de señales y espectroscopía podría emplearse para explorar las características mineralógicas del suelo y solucionar los problemas de fertilización. Implementar módulos de sensores para recopilar datos de temperatura, humedad e intensidad de luz. Desplegar sensores electroquímicos y tecnologías ópticas. Instalación de secadores solares de invernadero. Creo que estaba repetida. Perdón, me fui para atrás. Aquí primer análisis, nos fuimos al repositorio de la referencia, ¿no? Que, como saben, es el repositorio de publicaciones de acceso abierto, pues más grande de América Latina, ¿no? Y aquí encontramos, vamos a decir, quiénes son las universidades mexicanas que están publicando sobre el café. Y esto incluye tesis, básicamente de licenciatura, de maestría, y artículos en revistas de acceso abierto. La UNAM es la entidad con el mayor número de publicaciones, la Universidad Veracruzana, el Colegio de la Frontera Sur, Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la UAM, el POLI, la BUAP, CIBNOR, COLPOS. Y en fin, desgraciadamente, por ejemplo, la UNACH nada más encontramos o nada más tiene recolectados en la referencia 7 publicaciones en el sitio de la referencia, ¿no? Ya no sé cómo pasar la hoja, ok. Ok, entonces, pues la idea es que las instituciones de educación superior que realizan investigación y desarrollo tecnológico alrededor del café puedan integrar una comunidad de intercambio de conocimientos sobre el ciclo del café, ¿no? Las actividades contempladas serían las siguientes: la integración de un directorio de investigadores en temas relacionados con el café, el desarrollo de un ciclo de conversatorios sobre el ciclo del café, la conformación de un repositorio de información sobre la coyuntura y la investigación del ciclo del café, la realización de un evento anual sobre la actualidad y el futuro del café en México y la integración a una comunidad latinoamericana sobre el cultivo del café que pudiera básicamente llevarnos a compartir conocimientos pues con aquellos que los quieran compartir, ¿no? Aquí tengo un par de puntos adicionales, la lámina anterior no es la última versión. Yo creo que habría que estar de acuerdo en la designación de un liderazgo de la comunidad, alguien que nos ayude a hacer estas convocatorias. Y otra idea que me parece importante es el tercer punto, pues que yo creo que debería ser una característica de todas nuestras comunidades, es la posibilidad de dar un reconocimiento anual a los miembros de la comunidad que contribuyan a su desarrollo, ¿no? Que pues aunque no sirva como un reconocimiento oficial de una publicación o lo que sea, pues creo que sí indica esta voluntad de seguir haciendo investigación y seguir compartiendo conocimientos con toda la comunidad de nuestra área de interés, ¿no? Entonces, pues esta es básicamente la idea y quería yo compartirla con ustedes, a ver cómo la sienten, ¿no? Dejo de compartir.
Tenemos comentarios de Lucas Nelen, Alfredo, no sé si los quieres compartir. Marina tiene levantada la mano.
Adelante, Lucas.
Uno de los comentarios que yo tengo, yo creo, es importante no poner, como tú dices, algo que es más importante una u otra investigación. Yo vi un ejemplo donde, por ejemplo, en Jordania usaron tecnología originalmente desarrollada para el CERN, para el control de humedad y otras cosas, luego para usar por allá el control del riego de agricultura. Entonces, yo creo que el punto es ver cómo juntamos las comunidades, cómo hagamos transferencia de tecnología de una a otra. Y yo que otra cosa que vi ahorita al final es, tú te enfocas en la creación de algo alrededor del café. No sé si hay que extenderlo algo a todo el sector agricultor, porque si tú hablas de sensores, de crear redes para monitoreo, control de riego y todo, cualquier agricultor necesita esta tecnología. Podemos usar a lo mejor el café como el gancho para crear esto, pero yo creo que hay que pensarlo como algo que sirve para mucho más y no ponerlo solamente en uno. Yo creo que tecnología, como casi siempre sale, tiene un espectro mucho más amplio que una sola comunidad. Estoy de acuerdo con la importancia del café, pero quiero ver hasta qué punto uno puede sacar provecho para más que solamente el café. ¿Qué puede ser el...? Y porque si haces así, tienes un paquete mucho más grande, entonces mucho más poderoso para venderlo. Y la inversión en el desarrollo por grupo o persona que es beneficiario es más bajo. Entonces se vuelve como un proyecto más fácil de vender, que parece más económico y más útil a largo plazo. Entonces quiero aprovechar eso para ver si se puede extender sin salirse demasiado, porque tampoco queremos un proyecto que pretende resolver todo y luego porque involucras demasiados, es imposible manejarlo.
Totalmente de acuerdo y creo que tienes toda la razón. Gracias por el comentario, ¿no? No podemos decir que no sabemos qué tecnología es más importante para el país. Pues, es estúpido decirlo, ¿no? Pero porque pues eventualmente si se logran esas transferencias tecnológicas pues podemos tener un impacto muy grande, ¿no? Pero y vamos, yo creo que el tema sería hacer este tipo de comunidades. Estuve cuando fue la reunión de Remeri con las gentes del Centro Internacional del Maíz y el Trigo, creo que podríamos hacer una cosa muy similar para el maíz y el trigo, ¿no? ¿Me entiendes? En el que se está haciendo muy buena investigación de altísimo nivel, ¿no? ¿Me entiendes? Están haciendo genómica, están haciendo ciencia de datos, están haciendo todo el tema satelital, ¿no? Pero claramente son aplicaciones que se traducen si en la medida que logremos cambiar, pues eso, el precio por tonelada o el rendimiento por hectárea, pueden tener un impacto económico muy importante en nuestras regiones, ¿no? Y pues ser muy, o sea, que tengan un impacto muy palpable, ¿no? Sí, adelante, Marina.
Sí, aquí estamos frente a una iniciativa de creación de una comunidad. Cuando estábamos analizando cómo reordenarnos en términos de las comunidades, hablamos de que en ocasiones las comunidades ya existen y en otras, como en este caso me parece pudiera ser el caso, ¿verdad? Como en este caso habría que generarlas, habría que provocarlas de manera intencionada. Entonces, es la primera precisión que yo quisiera tener. Esta es una iniciativa donde la comunidad no existe, sino que entiendo, la vamos a tratar de crear. Yo coincido también con lo que ya dijo Lucas y que asentiste, Carlos, ¿no? En el sentido de que el tema alimentario, pues de hecho es uno de los SOTs, ¿no? De los grandes retos a nivel mundial y en donde, por cierto, hay bastantes fondos por todos lados que como investigadores podemos bajar a nivel internacional y nacional para el tema alimentario. Es uno de los pilares de todo esto, lo cual para mí le da sentido. Pero coincido con Lucas respecto de que hay otros retos específicos alimentarios con denominación de origen, ¿no? Bueno, el café para nosotros es importante, pero yo vengo ahorita del estado de Oaxaca, ¿no? Y ahí todo el tema de los agaves, desde Durango hasta Guerrero, el tema de los agaves en México, pues es histórico. Y hay toda una serie de desafíos también que tenemos que afrontar, como nos sucede con el maíz, con el trigo, o en el caso de la Ciudad de México, con el amaranto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos retos alimentarios y de especies en términos agrícolas y de cultivo en el que se puede incidir. Y en ese espíritu creo que podríamos plantearnos un par de cosas. Uno, concebir esta comunidad como algo más amplio, no centrada en el café, sino centrada en un tema alimentario en general o agrícola, o agrícola alimentario en general. Como el ejemplo que tenemos de Brasil con la red de salud, que llegó a tener más de 100 nodos, donde cada nodo es una especialidad. Entonces yo vería al café y vería al agave mezcal y vería al maíz como uno de los nodos de la comunidad, para que la comunidad pudiera ir teniendo sentido, porque ciertamente las tecnologías son transversales, ¿no? En este caso, como corporación que impulsa el desarrollo de Internet, el Internet es como palanca de transformación, es transversal a todos estos retos específicos agrícolas y alimentarios. Y la otra es que algo que quería yo preguntarte, Carlos, es si ya existe un núcleo comunitario con el que se pueda trabajar, porque por ejemplo en Agave Mezcal sí, nosotros en Politécnico, en el CIDIR Oaxaca, que es el Centro de Desarrollo Regional del Politécnico en ese estado, se está conformando una red de agave mezcal y creo que podemos hablar con ellos para que se convierta en comunidad, ¿no? Entonces yo, en el tema cafetalero, hace varios años estábamos dando seminarios de titulación en Chiapas. Desconozco el tema en el caso veracruzano, pero sí lo conocí en el caso chiapaneco. Y hay una situación muy parecida al del agave mezcal, es decir, no hay comunidad. O sea, yo doy sentido a un propósito de esta naturaleza en CUDI, porque si no logramos ayudarles a crear comunidad, pues muchas de las oportunidades no llegarán y al contrario, muchas de las malas prácticas en las que ahorita están incurriendo algunos grupos productores se seguirán reproduciendo y atentando contra todo el ecosistema y las cadenas productivas, las cadenas de valor. Entonces sí me parece algo urgente, pero en mi lección aprendida sobre lo comunitario, cuando no hay una comunidad creada, cuesta mucho trabajo. Y entonces repito la pregunta, ¿existe un núcleo comunitario que tenga cierto grado de empatía con lo tecnológico, que tenga cierto grado de madurez como grupo con el que podamos arrancar el nodo del café? Porque yo sigo pensando que esto debe ser un nodo, no debe ser la comunidad del café, sino el nodo de una comunidad mucho más amplia. Hasta ahí mis comentarios.
Sí, Oscar, adelante, por favor.
Sí, yo también coincido con el comentario de Marina, porque creo que la agricultura pues ha quedado fuera de este ambiente de redes, ¿no? Obviamente tenemos una comunidad en estudios socioambientales, pero la verdad es que el tema agrícola da para mucho y creo que además del café hay otros productos, como dice Marina, que pues son importantes en la dieta del mexicano, sobre todo el maíz, ¿no? Y yo vería a lo mejor más viable pues invitar a gente que forme una comunidad más general y que se abran espacios para diferentes productos. Porque también el tema en la agricultura es este de las, lo que sería ahorita la producción agroecológica y el tema de los grandes consorcios, ¿no? Que están destruyendo el ambiente, incluyendo la industria agavera, la industria aguacatera, la industria cañera, todos esos que son productores muy grandes y que están generando una serie de problemas ambientales en todo México. Entonces, como que una comunidad un poco más grande pudiera darle cabida a estos espacios de discusión, ¿no? Entre pequeños productores, grandes productores y toda esa comunidad que está tratando de conservar los recursos agrícolas en México, sobre todo con el tema de la protección de las semillas y los recursos genéticos, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, sí me late la idea de la comunidad de café, pero yo buscaría como que algo más grande, ¿no? Gracias.
Pues, no sé, César, cuéntanos de la Universidad Veracruzana, porque entiendo que tiene un centro de café, ¿no?
De la Universidad de Chiapas.
No, perdóname, ¿no? Alfredo, lo vi arriba y luego vi a César, pero Alfredo, cuéntame cómo se ve el café en la Universidad Veracruzana.
Pues mira, está muy rico para empezar, pero en segundo lugar, creo yo que hay mucho interés en el tema. Acabo de poner en el chat un instituto creado en Veracruz desde el 2018, exclusivamente enfocado en mejorar la calidad. No tengo contacto con ellos en este momento, pero no será difícil ponerme en contacto con ellos. Número dos, hay cuerpos académicos dedicados al café en la Universidad Veracruzana. Obviamente el cuerpo académico no se llama cuerpo académico del estudio del café, sino que abarcan más áreas, pero hay personas que se especializan en ello. En tercer lugar, desde la perspectiva de investigación, poner una investigación a análisis de la comunidad puede resultar ser muy beneficioso, sin ser tan amplio, poner a la industria del café y ver qué hay en este momento, debiera ser una de nuestras prioridades. Exactamente qué hay en México para apoyar a la industria del café, qué algoritmos, qué tecnología, qué modelos, qué estudios, y tener esa información y después ver la posibilidad para poderla crear, pues debiera ser algo como el primer paso. Antes de tomar cualquier decisión, tener los datos debiera ser nuestra prioridad. Sin alardear de lo que se puede llegar a hacer. Conozco el caso muy cercano de la universidad de una universidad en Colombia, Caldas. Luis Fernando, están los datos ahí en el chat. Él hizo exactamente este proyecto en Colombia. A la vuelta de 2 años generaron un café ya modificado, genéticamente modificado, y lo venden desde las instalaciones de la universidad. Entonces, ponernos en contacto con él, estudiar qué pasó, cómo pudieron hacerlo, y por supuesto, cómo es que metieron tecnología a la industria del café y por qué fue exitoso, porque recuerdo haber visto muchos artículos derivados de este proyecto. Así que esos son los comentarios. Creo que es una buena idea. Me agrada muchísimo. Creo que se puede aportar desde supercómputo. Por supuesto que se puede aportar en muchos de los campos en donde tienen necesidad el área. Sobre ampliarlo a otras comunidades me parece también prudente, solo que pues antes de que tomen cualquier decisión sí les recomendaría, vamos a revisar exactamente qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, cuánto nos va a costar el generar la comunidad, y pues yo propondría hacer unos ciclos de conferencia sobre el estudio de este producto, el café nada más. Y una vez estudiado el tema, podríamos tomar la decisión. Yo sí podría preguntar quién de nuestros conocidos en supercómputo o en el desarrollo de tecnología trabaja el área del café o algo muy similar al café. Y ver si tenemos ya el material, el recurso humano para poder ayudar. Eso nos va a dar una buena idea de qué se puede hacer. Tal vez las comunidades que estamos aquí representadas en CUDI pudiéramos hacer este tipo de foros que nos permitan ver qué podemos ayudar, cómo podemos avanzar y cuál sería el objetivo, más bien la meta, la primera de las metas a alcanzar. Y una vez teniendo eso, pues creo yo que debiera ser relativamente fácil hacer la comunidad una vez detectados los actores. También dejo la idea de tratar al café como biocombustible, que es una de nuestras especialidades aquí en Poza Rica. Hasta ahí el comentario.
Gracias, Alfredo. Lucas, ¿querías comentar algo más? Lucas, tienes cerrado tu micrófono.
No, estoy pensando un poco más sobre también el análisis que nos presentó Carlos al inicio. Y me sorprendió que justamente Chiapas, que yo normalmente tengo en mente como uno de los mejores cafés del país, tiene el menor precio que obtienen. Entonces me quedo con la duda, un poco también en base a una experiencia. Tuvimos un estudiante cuya familia tenía cafetales, nos vendió café, y uno de los problemas que tenía no era la calidad del grano, pero el control de la calidad del tostado. Entonces, si la ganancia es baja, ¿dónde está el problema en la cadena? Porque es el producto primario, la parte de agricultura, crear un grano consistente de alta calidad, evitar bichos, evitar problemas en almacenaje, toda esta parte. Luego es el tostar, el producir el producto que realmente se vende, porque no se vende el café crudo, hay una industria adicional que es la de tostar el café, y luego son las cadenas de distribución que podrían también afectar lo que realmente llega al estado. Entonces, sabemos en cuál de los puntos. Tenemos un análisis, básicamente, mi pregunta es, ¿tenemos un análisis de la cadena total que está involucrado entre el productor tostado, hasta que llega al productor para ver dónde se quedan los varias ganancias, dónde hay que ajustar? ¿Es problema de educación en qué parte falta o es problema de que no tienen la tecnología en sector agrotóxico? Yo creo que esta parte también es importante analizarlo para saber dónde podemos tener el mejor impacto si creamos una comunidad. A lo mejor no son los agricultores, a lo mejor es más bien estamos en educación para que forman cadenas de distribución de venta para que recuperan lo que producen y no se queda en las grandes industrias. No lo sé. Pero sin este análisis, a lo mejor vamos por una parte que nosotros en forma naif, parece el problema en realidad es en otra parte de esta cadena más larga. Entonces, yo creo para que esta comunidad tiene un impacto grande, tenemos que entender también la cadena completa con todos sus problemas y ver dónde podemos ayudar más con nuestro conocimiento.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Me entiendes? Y también a mí me llamó la atención, pero obviamente pues es un primer clavado en este tema, la idea de decir, bueno, somos una red de investigación, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor siempre pensamos que aquí tienen que estar los físicos de partículas y pero esto requiere, ¿me entiendes? Una investigación aterrizada a problemas terriblemente concretos, ¿no? Pero si tú agarras el precio del café en Nueva York, ¿no? El precio de los futuros de café, ¿me entiendes? Son $2 la libra o lo que tú quieras, y lo tratas de traducir a toneladas, y el café que se vende allá seguramente trae ya un procesamiento terriblemente importante, pero es varias veces mayor a este precio que estamos viendo en los datos de Zagarpa, ¿no? El valor agregado se agrega en la cadena, no necesariamente en el cultivo mismo del café, ¿no? O sea, yo me imagino que pues, para poder vender café consistentemente en el mercado de commodities de Chicago, ¿no? Tienes que ya tener un procesamiento del café con unas ciertas características de homogenización, de lo que tú quieras. Y entonces el valor de tu libra de café, pues pasa de 20 centavos a $2, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, como que sí hay una grandísima... Otra cosa que me llamó la atención, básicamente el país de América Latina que tiene más publicaciones de café en la referencia es Brasil, pero el segundo es Costa Rica, ¿no? De alguna manera, y México pues es como el octavo, ¿no? Después de Colombia y después de muchos otros países cafeteros, ¿no? O sea, producimos muy poca investigación formal que se publique, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que de alguna manera, si esto puede desencadenar, pues ¿me entiendes? Esta compartición de conocimiento, pues creo que también es importante para los investigadores. Ahora, no sé, me gustaría saber la opinión de César, de la UNACH, ¿no? La UNACH, pues ya ha levantado un poco la mano para poder liderar un poco este proyecto, ¿no? Creo que, pues en fin, ¿no? ¿Me entiendes? Yo lo que creo es que a lo mejor el siguiente paso sería, pues quizá convocar a 3 o 4 gentes de nuestras instituciones que estén haciendo investigación del café, ¿no? Y a lo mejor echarnos un café colectivo, ¿no? Para ver cómo podríamos arrancar este grupo, pues que es un grupo de intercambio de información, de pues eso, como decía Cristóbal y Lucas, bueno, cómo atraemos a investigadores de supercómputo a trabajar en aplicaciones para el café, en fin, que pudieran pues disparar y abrirnos un camino de colaboración, ¿no? ¿Me entiendes? Y obviamente, pues si lo pegamos para el café, lo pegamos para el maíz, y lo pegamos para el agave, y lo pegamos para varias, ¿no?
Sí, Carlos, bueno, tú sabes, ahí tenemos un par de profesores aquí en la universidad que están interesados en participar y llevar a cabo esta iniciativa, y sí, creo bien conveniente, como tú comentas, tener esa reunión y pues evaluar también la factibilidad, vamos a decirlo así, de poderlo encaminar y que también pudiera incluir otro tipo de productos en este mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, yo me quedo, digo, con esa petición. Si gustas, igual nos puedes apoyar a coordinar ahí con otras universidades y pudiéramos tener una reunión inicial para pues censar cómo estaríamos ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Pues si les parece bien, le damos por ahí a ver si, pues no sé, creo que podemos contar con la Veracruzana, con el Poli, con la UNAM, con Chiapas y pues nos arrancamos. No sé si Erika también o Sergio, ¿no?
Universidad del Carmen y la Universidad de Yucatán.
¿No? Que pues a lo mejor también podrían tener a alguien interesado en esto, ¿no?
Marina tiene levantada la mano desde hace rato. No sé, Marina, si quieres compartir.
Yo quería apuntar a lo que pensaba en voz alta Lucas sobre que hacía falta ver que necesitaban. Reiterar que en ese sentido, por eso es importante acudir a comunidades que ya existen y que podemos convertirlas en parte de las comunidades CUDI. Y quiero regresar al ejemplo de Poli con la red de Agave Mezcal, porque en esa red justo ellos llevan años de analizar la necesidad, Lucas. Ellos sí saben en qué partes de las cadenas productivas está, digamos, el eslabón más débil y dónde hay que inyectar tecnologías. Y también, pues todo esto es sociotécnico, ¿no? Este grado de dificultad que nos da el tema de las prácticas culturales, el tema de que la población, que son los productores, quiera cambiar su manera de ver las cosas, ¿no? Y no caiga en tentaciones de mercado, de oportunismos de mercado que le dan al traste a todo, ¿no? Y por más tecnología que queramos meter, si ellos no toman ese tipo de posiciones como colectivos, no transformamos, no logramos esas transformaciones. Y reitero, a mí me parece que como apuntaba Oscar y una servidora, y creo que hasta Lucas coincide, tendríamos que ir por todo, ¿no? Es decir, por una comunidad de temas agrícolas con nodos específicos. O sea, pensemos cómo funcionamos algunas, al menos en Red Latin, sí tengo la comunidad de tecnología educativa, pero tengo al grupo de preescolar, y tengo al grupo de inteligencia artificial, y tengo al grupo de que trabaja las cosas, incluso de tecnología educativa para economía social y solidaria, ¿no? Entonces, para mí hablar del tema agrícola y alimentario como el gran reto nacional, ¿no? Y al grupo del café y al grupo del agave y al grupo de tantas cosas. Pensaba yo, mis otros colegas politécnicos que están en Sinaloa, ¿no? Que están trabajando con los limoneros, con los papayeros. Ahí también hay retos importantes, los vinícolas, ¿no? Toda esa zona también de California. Hay un mundo de comunidades que ya están organizadas, que ya están maduras, que conocen sus cadenas, que saben dónde están las necesidades, que tienen a su alrededor, dentro del territorio, presencia de nuestras universidades y nuestros centros de investigación, que ya están esos canales de comunicación de alguna manera articulados y que yo creo que esta convocatoria que hace Carlos se puede sumar a estos grupos que ya, al menos para mí, están visibles en el caso de Politécnico, ¿no? O sea, para mí los grupos, les digo, de papayeros, de limoneros, los grupos de agaves, los tengo visibles, incluso un nuevo grupo que está trabajando con agricultores en Guerrero, ¿no? Yo pienso que hay que convocarlos a todos ellos y de una vez se hacen los subgrupos de la gran comunidad que trabaje los temas agrícolas y alimentarios. Yo sí insistiría en eso, en no centrarnos en café. Pero bueno.
Me tienes aquí, yo veo la posibilidad de aterrizar el del café porque, pues en fin, ¿me entiendes? Digo, yo sí veo eso, Chiapas, como una universidad amiga, entusiasta, que toma proyectos y los echa a andar. Creo que Veracruz tiene un instituto del café, ¿no? ¿Me entiendes? El Observatorio del Café, o no sé cómo le llaman, pero sí tiene un grupo del café. Digo, lo que sí te prometo es no perder la visión de que esto es replicable dentro de una gran comunidad agrícola, ¿no? Pero encontrar una fácil de echar a andar, ¿no? La otra cosa aquí que me parece bien importante es que aquí podríamos tener un eco regional latinoamericano, ¿no? Porque hay muchos países que están haciendo investigación y que están dispuestos a compartirla porque pues, la publican en repositorios de acceso abierto, no hay propiedad intelectual, ¿no? Pero creo que, pues me entiendes, creo que podríamos tener el apoyo de una comunidad regional de café, ¿no? Creo que podría aprender, ¿no? Y quizá pues ampliar lo que descubramos en el café a otros cultivos. Y obviamente otra vez aquí lo que implica es cómo conseguimos los liderazgos, ¿no? Porque, pues en fin, si Marta y Carlos Jesús nos ponemos a hacer los conversatorios, pues no sabemos si vamos a tener el interés para los investigadores, no sabemos qué están haciendo los investigadores hoy, no tenemos esa comunicación, ¿me entiendes? Si el conversatorio tiene que ser sobre qué hizo ya no sé, Café Cielo, ¿me entiendes? Que comercializa café, pues traer ese señor y que nos platique qué es lo que hace, cómo financia el café que necesita, etcétera. O si vemos a un señor que está analizando la roya y ¿me entiendes? O sea, necesitamos saber alguien que esté en el café, que organice las pláticas de café, ¿no? Entonces, pues aquí lo que es clave es identificar estos liderazgos y que ellos nos ayuden a hacer los conversatorios y un gran evento anual que puede ser por videoconferencia, pero en el que, pues de alguna manera concentremos, podamos hacer una publicación, ¿no? Sobre perspectivas del café en México, ¿no? ¿Me entiendes? Una visión a 10 años, digo, por decir algo, ese sería el seminario, el tema del seminario, y hacer 15 pláticas, recolectarlas y publicar un libro o una revista, ¿me entiendes? Que pudiera tener mérito académico. Me parece que es una manera de avanzar, ¿no?
Si les parece, nos llevamos como acuerdo el poder buscar esta reunión. Y invitamos a la UNACH, invitamos a la Universidad Veracruzana, invitamos a la UADI, invitamos a una CAR, y vemos el grupo que llega y pues vamos trabajando en el tema de la, primero para identificar los líderes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces pues la verdad es que hemos agotado ya el tiempo. Nada más les comento de manera muy rápida, pues están disponibles los formatos para que, pues para sus comentarios. Rebeca Valenzuela nos hace aquí también ya algunos pasos para los procesos. Pues yo les pido, les comparto por el WhatsApp, que por favor ingresen, nos ayuden a integrar cuáles serían los procedimientos y los formatos para poder pues cambiar el coordinador de una comunidad y para poder entender cómo debemos de funcionar, cuándo dar de baja a una comunidad o cuándo hacerla parte de un proyecto. También como tema número 3 en asuntos generales, pues es lo que hemos venido trabajando con los comités regionales. Tenemos ya una propuesta para presentarles en la siguiente reunión, que sería el próximo martes. en donde les, permítanme tantito, me voy a mover como para mostrárselas. Estamos trabajando en hacer infografías por servicios. Esta es la primera propuesta que tenemos y claro, pues tenemos que comentar con los comités regionales para que ellos nos den su opinión y nos indiquen cuáles serían las adecuaciones que se tendrían que hacer. Esta información la sacamos pues como consecuencia de los trabajos que hemos venido realizando cada 15 días. También el día de hoy tuvimos una reunión con Comexi, en donde, bueno, se están buscando las nuevas colaboraciones. Aquí en esta sesión acordamos que íbamos a hacer un evento en donde íbamos a hablar pues de los beneficios del convenio que tiene Judy con Comexi y de una propuesta que tiene Comexi para la sobre una membresía que es gratuita para los estudiantes, en su mayoría estudiantes de posgrado. No sé, aquí Rocío es quien nos está ayudando a llevar estas relaciones. No sé si Rocío nos quieras compartir algo más al respecto, o el licenciado Carlos Casasus, quien también está involucrado en estas negociaciones.
Bueno, pues por mi parte solamente comentar que acordamos que ellos nos estarán enviando como una descripción de los objetivos que tienen para poder lograr esta estrategia de colaboración con CUDI y particularmente de este último punto que trataste sobre lo que ellos quieren dar a conocer sobre este convenio para el apoyo que le buscan brindar a estudiantes principalmente de posgrado. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Que estamos a la espera, que acordamos que ellos después de un par de semanas, a principios de julio, nos estarán enviando información para que vayamos integrando pues un documento formal que en vías de que ellos lo presenten en los comités de CUDI. Sería eso básicamente.
Muchísimas gracias, Rocío. Y pues con estos puntos hemos agotado la agenda del día. No sé si alguien quiera agregar algo más. Y bueno, pues nuestra próxima reunión del Comité de Aplicaciones sería el 28 de junio. Me pondré en comunicación con César, Sergio, Erika, Alfredo, para ver cuáles serían las posibles fechas o cuáles serían cuál pudiera ser este día y esta hora en que se pudiera reunir para dar continuidad al tema de esta nueva comunidad que se busca integrar. No sé si tengan algo más por compartir. Pues entonces no nos queda más que agradecerles su tiempo y el estar con nosotros. Ya nos pasamos con 13 minutos de esta sesión. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, que estén bien.
Buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes, saludos a todos, hasta luego.
Gracias, gusto en saludar.